Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan la hora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid y aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, mermaditos. Eso también hay que decirlo porque hay gente que todavía no sabemos por qué, me lo pregunto yo misma, están de vacaciones, pero ahí está. A partir del día 9 ya estaremos todos aquí. De momento los que estamos nos vamos apañando y tenemos a Cerezo a los mandos de la nave, que no le he dicho nada todavía, Ignacio Cerezo. Ahí lo tenemos y planes sobre todo tenemos por delante muchos. Vamos a seguir con algunas buenas costumbres este año 2023. Por ejemplo, vamos a seguir recibiendo a nuestro extraterrestre favorito, Rubén Ruiz, que llegará como siempre desde el planeta R. Lo hacen los viernes y los lunes. Hoy para hablarnos de alguno de esos rankings estupendos que hacen en su planeta y que siempre son muy divertidos. Va a volver a estar con nosotros también todos los lunes Lorena Sánchez y su A Ciencia Cierta, que es una sección en la que aprendemos muchísimo. Y hoy además vamos a hablar de un libro muy especial.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, el libro especial del que vamos a hablar es el que tengo en estos momentos en la mano, en una edición preciosa. Lleva por título Navidades de Madrid, como subtítulo Noches entretenidas. Está escrito por Mariana de Carvajal y Saavedra y la edición se la debemos a Ana Rossetti, claro. Tenemos con nosotros a Ana. Buenos días, Ana. Feliz año.
Hola, feliz año.
Claro, habrá quien diga, bueno, ¿y por qué no ha venido la autora? ¿Por qué no ha venido Mariana de Carvajal y Saavedra? Lo tiene un poco complicado, ¿no?
Hombre, tendríamos que hacer una sesión de espiritismo.
Bueno, tendríamos que ir a esa sección que tenemos en este programa, que es Buenos Días Pasado. Vaya. Meternos en una máquina del tiempo, porque ¿cuándo vivió Mariana de Carvajal
pues mira,
y Saavedra?
Vivió entre los siglos XVI y XVII. ¿Sabe? Acaba ya a finales del 16 y entonces se montó un poco en el 17.
Bueno, en aquella época no era habitual que las mujeres escribieran.
Bueno, eso es lo que nos cuentan.
Bueno, eso es lo que no. O no era habitual que conociéramos a mujeres que se dedicasen a escribir.
Pero no,
¿no?
En el siglo XVII, sino bueno, en el 18, ni el del 20, ni de nada. Pero mira, si abres en la última página, yo he localizado 40 y tantas.
Fíjate.
Casi 50. Y le he localizado yo, pero tiene que haber más. Uh-huh. Y ten en cuenta una cosa, que en los conventos se escribía muchísimo, no es el caso de Mariana Carvajal, que estaba en el mundo, ¿no?
Sí.
Pero en los conventos hay muchísima escritura que muchas veces no sale de ahí porque se quedan para las comunidades, ¿no?
Claro.
Pero ahora se está haciendo una investigación y hay unos escritos que son muy interesantes, no solamente por su calidad literaria, sino también por todo lo que está revelando, ¿no? De lo que está pasando, lo que estaba pasando en esa, en esos lugares.
Bueno, nos decías, Ana, que Mariana era una mujer que vivía en el mundo, y tanto que vivía en el mundo. 9 hijos tenía, madre mía. ¿Qué sabemos de esta
mira,
mujer?
Sabemos muy poco y muchas cosas de ella, pues como lo pongo ahí, no sí. Están definidas, porque muchas personas piensan que murió en Madrid y otros que en Granada. Es más, muchos piensan que como uno de sus hijos se fue a Granada, lo destinaron a Granada, pues ella volvió. Ella estuvo mucho tiempo en Granada, de hecho se casó allí, aunque ella era de Jaén. Pero, claro, Madrid es donde se desarrolló más, y de hecho, por eso su el escrito que ella de ella se conoce, pues está situado en Madrid, en toda la zona de Huerta.
Bueno, lo que hizo Mariana fue recurrir a una fórmula que ahora ya conocemos,
sí,
mucho,
claro,
¿no? Que es juntar a varios personajes, cada uno cuenta una historia diferente,
claro,
que es un recurso, como digo, muy utilizado en la literatura.
Sí, claro, porque todo el mundo cita al de Camerón, pero no,
sí,
citan al Heptamerón de Margarita, sí, de Navarra.
Mm.
Claro, tenemos que tener también referente femenino.
Bueno, estamos hablando de un grupo de personas de aquella,
sí,
época, del siglo XVII, que se reúnen por una serie de circunstancias. A mí no me gusta mucho desvelar de
no,
qué van los
pero,
libros,
pero, eso es
pero
lo que
bueno,
me...
se reúnen en un sitio, se encuentran en una situación...
El sitio es
sí,
importante, porque
bueno,
es una casa a la malicia.
Ah, bueno.
Y entonces, no todo el mundo lo sabe. La casa a la malicia surge en Madrid precisamente cuando la corte se instala y de pronto pues se encuentra claro que yo era una aldea y no tenía lugares donde meter a tanta gente.
Claro.
Entonces, lo que se decretó que las personas de la corte se instalaran en casas que tuvieran más o menos una apariencia digna. Y entonces, bueno, ahí surge una estafa inmobiliaria tremenda, que son las casas a la malicia.
Fíjate.
Y son unas casas que apenas si tienen fachada, pero luego tiene
mucho trasfondo.
Mucho trasfondo.
Sí.
Y aparte, ponen en la fachada de tal manera que uno no sabe si tiene dos pisos si tiene ocho. ¿No?
Era cuando se pagaban impuestos por el
metros
de fachada. Entonces eran como triángulos, digamos.
Sí.
Tenía una fachada cortita, a lo mejor de tres
claro,
metros,
claro,
pero luego se ensanchaba y ahí aparecía.
Sí,
¿no?
eso es lo que a mí me llama más la atención del libro de Mariana Carvajal, que como está contando la vida de esos habitantes, más luego la vida de los protagonistas de las historias que están contando, nos están dando una visión del siglo XVII que quizá no la tengamos tan claro porque el costumbrismo no existía.
Claro.
Y sin embargo ella, de alguna manera, lo está intentando. ¿Eh? Porque ahí sabemos cómo se visten, qué es lo que cuesta la comida, qué es lo que cómo se buscan la vida también, que no son pícaros, porque los únicos que se han buscado la vida en nuestra literatura han sido los pícaros, los demás vivían del aire, no se sabe cómo, pero
ya.
Esta gente no, esta ya. Gente hace sus trabajitos.
Bueno, aparte de tener una edición preciosa,
sí.
Ana, de verdad, enhorabuena. A mí me gusta mucho, primero, que abres el libro y aparece una pequeña biografía,
sí.
Lo que se sabe de esta mujer. Y luego hay una guía de usos y palabras para entender todo lo que vamos a leer, porque evidentemente se utilizaban entonces palabras que han caído en el desuso.
No, no solamente las palabras, sino esto, los conceptos, ¿no?
Claro.
Porque la casa a la malicia hay que explicarla.
Claro.
El que tenga, por ejemplo, ellos tengan tribuna en la casa, hay que explicarlo. La tribuna era que tenían una habitación con una abertura que daba una iglesia, con lo cual podían estar escuchando misa sin salir de casa, ¿no? Eso es tener la tribuna. El estrado, pues el estrado no todo el mundo tampoco lo sabe. El estrado es una tarima donde normalmente se ponían las mujeres, porque las mujeres en general no utilizaban la silla, sino que se sentaban como también se llamaba a la morisca.
Ya, claro. Bueno, y luego hay conceptos, fíjate, que se han perdido, a mí me parecen más bonitos que los que han venido después a sustituirlos. Fuegos artificiales, todos sabemos.
Claro.
Fuegos voladores se llamaban entonces.
Sí.
A mí me parece mucho más bonito.
Mucho más bonito. Y luego hay otras cosas que se han desvirtuado porque, a ver, yo he hecho varias versiones de los clásicos para el teatro y entonces eso lo he utilizado también para las Navidades de Madrid. Y es que hay muchas palabras que ya no significan lo mismo, pero lo he sustituido por otra que sigue siendo del siglo XVII, pero es lo que quería. Te digo, por ejemplo, si se dice hoy día que un chico es muy bizarro,
sí,
hoy día parece que es extravagante.
Sí, sí, sí.
Claro, entonces no es así. En aquel tiempo no era bizarro. Era el bizarro no era un extravagante, era un muchacho apuesto, un muchacho gallardo.
Ahí estamos, claro. Por ejemplo. Luego vamos a descubrir a través de estas ocho novelas, lo has llamado así, ocho, digamos, relatos que cuentan los protagonistas de Navidades en Madrid. Vamos a descubrir cosas muy curiosas. El juego de la sortija. por ejemplo.
Claro, mira, eso, fíjate que ha perdurado con las bicicletas.
¿Ah, sí?
Sí, yo eso lo he visto. Se llamaba el carrera de cinta. Entonces había como una especie de L invertida, bueno, como un palo de la horca,
sí,
por decirlo, y ahí tenían enrollado una cinta que terminaba en una argolla. Y entonces se pasaba con un puntero y había que enlazar el puntero
en la argolla. Claro, cuando hablamos del libro, hablamos de sortijas, serían caballeros con la lanza que...
Sí.
Claro, tenían que ensartar la sortija de la mujer que ellos querían.
Claro, la cuestión es que eso, claro, eran juegos, eran todo lo que te quiera, pero eran también pruebas de destreza, que claro, le servían luego para su vida.
Ana, ¿cómo te reencontraste tú o encontraste a Mariana de Carvajal y Saavedra?
Pues para que lo veas tú, en Italia.
¿Qué me dices?
Yo la primera vez que...
No, sí, en el mundo mira, pasa cosas muy raras.
Mira, no, pasa una cosa muy rara, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y agradecerle infinitamente a los hispanistas y las hispanistas que saben más de... toda nuestra literatura que nosotros. Lo malo que, claro, ahí queda en el ámbito de la universidad. Pero yo, estando con hispanistas, he aprendido montones de cosas de nosotros, ¿no? De cómo era nuestro pasado literario y quiénes estaban escribiendo y qué, y la importancia incluso de muchas cosas. Y entonces, bueno, fue en Italia que conocí una edición de Mariana de Carvajal. Era una edición crítica, una edición que estaba dentro del ambiente universitario, y estuve, no te puedes imaginar cómo he dado la lata
para
conseguirlo. Es verdad que está en por fin se ha digitalizado y está, por ejemplo, en la Biblioteca Virtual de Andalucía. Lo que pasa es que está tal cual. No tiene anotaciones y eso está tal cual. Y lo que se ha pretendido en hacer con esto un poco más, digamos, ligera en ese sentido, ¿no? En el sentido de estar cambiando las palabras, que no abrumarla tampoco con anotaciones así. Por eso hice el prólogo. Y luego ya has visto qué bonitas con las ilustraciones de Inés. Bueno,
hay unas ilustraciones que son una auténtica maravilla. Y luego, al principio de cada novela, cuentas un poco los personajes que aparecen. ¿Eso estaba también en la novela de Mariana de Carvajal o no?
No, eso está en las novelas policíacas que me gustan tanto.
De Agatha Christie, que siempre explica quiénes son primero los personajes.
Sí, porque como verás, una de las características que tienen estas historias es que no van al grano. Primero cuentan los antecedentes, ¿no? Ya. Entonces son historias que te van preparando para otra historia. Claro, llega un momento que te pierdes con los personajes, entonces por eso...
Está muy bien.
Claro.
Yo que soy muy despistada, a veces digo, ¿quién era este? El sobrino del tío. Sobre todo cuando hay mucho personaje con nombres complicados, a lo mejor dices, ¿este quién era? Y vuelves para atrás y puedes mirar. Bueno, ¿cómo encontraste la complicidad de Inés Bilpi, que es la ilustradora? ¿Trabajas con ella habitualmente?
No. Y además no he sido yo, fue la editora. Que dijo, como es de Jaén la autora, pues vamos a buscar a una ilustradora que sea también de Jaén. Y has visto que ha hecho unas cosas preciosas.
Pues, desde luego que sí. Toda la edición, como digo, es muy bonita. La tapa es... Yo soy muy tocona de libros. A mí el libro digital no me termina. A mí me gusta tocar el libro. Tiene un papel extraordinario. Tiene unas ilustraciones preciosas. Por cierto, no te lo he preguntado todavía, Ana. ¿Hay más obras de Mariana de Carvajal y Saavedra?
Mira, aparte de sacar esto a flote, he sacado a flote a otra que Feliciana Enrique de Guzmán, también de la misma época.
Sí.
Para publicar un extracto, que eso es una locura también. Y lo que te digo es que lo extraordinario tanto de Feliciana Enrique de Guzmán como de Mariana de Carvajal y Saavedra, que nada más que se conoce una cosa de ella, o sea, de Feliciana se conoce solamente la tragicomedia de los jardines y campos sabeos, y de esta mujer, pues, de Mariana, nada más que se conoce las Navidades de Madrid, ¿no? Y lo extraordinario es que lo único que se conoce son unas cosas de gran valor. porque ella, ya ves tú, que está antecediendo a Benito Pérez Galdós, por cómo está describiendo Madrid, igual como si estuviera en el siglo XIX, en ese sentido, ¿no? Y Feliciana Enrique de Guzmán es la antecesora de Valle-Inclán, porque está trabajando el esperpento.
Fíjate.
Entonces, es como milagroso. Mira, veo que estás con el colofón.
Estoy con el colofón y te preguntaba esto de más obras, porque es verdad que el libro, voy a que el final no desvela nada, pero viene a decir, espero en Dios, nos ha de dar motivos para hacer la segunda parte de este libro.
Claro.
No se hizo.
Y
Se hizo y se perdió en algún momento.
Pero estoy hablando del colofón, que te das cuenta que...
Bueno, lo de la tipografía me encanta, porque claro, es verdad que se ha impreso con la tipografía que la viuda de Nicolás Rodríguez de Ábrego encargara en 1670 a Fernando de la Torre Farfán en Sevilla. ¿Quiénes son estos, esta señora y este señor?
Se llama Torre Farfán esa tipología la rescató una para poderla poner ahora se trabaja, claro.
Sí.
Entonces fue un trabajo suyo de Bellas Artes. Y bueno, siento que sé que se llama Ruth, pero ahora mismo no me acuerdo los apellidos. Uh-huh. Pero bueno, es una mujer que hizo ese trabajo. Entonces, bueno, lo tenemos. En realidad son los tipos de Torre Farfán, pero recuperados por esta estudiosa de la tipografía del siglo XVII.
No sé por qué me da, Ana, que estás muy empeñada en recuperar a mujeres de nuestra literatura. Lo veo en esa lista final que hay. No sé si vas a ir una por una y tachando.
Claro.
No, a medida que vayas consiguiendo encontrar rastros literarios de estas mujeres extraordinarias, porque como decimos, no era lo habitual que una mujer se dedicase a escribir.
No era lo habitual, pero era más habitual
de
lo que creemos. Y sobre todo porque... aparte que la población entera era analfabeta, pero dentro del analfabetismo durante mucho tiempo se consideró más que lo de leer era cosa de mujeres, porque los hombres era acción.
Ah, ya, claro.
Entonces tiene otra lógica, y los hombres únicos que tenían cosas de letras y así eran los abogados y poco menos, ¿no? La mayoría eran, como digo, hombres de acción. Hombre, ya en el siglo XVII ya la cultura se iba expandiendo de otra forma, ¿no?
Pero claro, estamos en el siglo de oro, claro,
pero ya, lo que sí te digo que las mujeres tuvieron un protagonismo que se nota. Porque ten en cuenta que si en los libros le ponían poemas o los demás, los compañeros o las compañeras, hay muchas mujeres que han puesto en libros de hombres, le han pedido que le escribiera un soneto y todo eso, de algo por arcosería, ¿no? Luego también porque ellas también reciben elogios de otros escritores y además de Fuste. Y luego si nos prestamos atención al Laurel de Apolo de Lope de Vega, ahí suelta una cantidad de nombres de mujeres increíble. Y no lo iba a decir al azar.
Pues sí. Bueno, pues nos vamos a encontrar con un libro muy entretenido, fácil de leer, que nadie se me asuste pensando que una señora del siglo se lee estupendamente. En una mujer que escribe, además, con sentido del humor.
Sí, sí, no, tiene muchísimo. Y mira, hay una de las novelas que Industria vence desde Né, que es también los hispanistas ingleses la ponen como la antecesora de Jane Austen.
Pues fíjate, casi nada.
Porque son una historia de amor de estos de adolescentes que no saben cómo manejar esos sentimientos y encima están metiendo la pata el uno con el otro y la otra con el otro.
Fíjate, al final, Ana, el mundo es un pañuelo y la historia también.
También.
Es decir, cosas que ocurrieron en el siglo XVII se pueden trasladar perfectamente,
pero,
porque van a reflejar cuestiones que nos pueden parecer muy actuales.
Claro, y sobre todo te voy a decir una cosa. La literatura se nutre de la literatura. Y realmente nos estamos inspirando con los que nos precedieron siempre.
Pues nos hemos encontrado con este libro que es una auténtica joyita, ¿eh? Navidades de Madrid, noches entretenidas. Lo firma Mariano de Carvajal y Saavedra, que se pondría contentísima de saber
claro,
en el siglo XXI ahí estamos hablando de su libro. La edición la ha hecho Ana Rossetti, ilustraciones de Inés Bilpil, edita Libros de las Malas Compañías. Lo podemos encontrar con facilidad, me imagino.
Sí, claro, Ana. Que sí, y además también se puede pedir a la editorial.
Perfecto.
Que se mete en las páginas de la editorial, que tiene además cosas muy interesantes. Y bueno, tú estabas diciendo que te gustaba tocarlo,
mucho,
que el papel, que tal.
Que sepa
que esto no se imprime en China, que se imprime en Móstoles, que lo...
Mira, qué bien. Oye, mejor.
Claro, que los papeles son en bosques controlados, que bueno, que encima tiene todo ese tipo de cuidado para no dañar ni al medio ambiente, ni sobrecargar la economía, ni nada de eso.
Pues un plus de valor para este Navidades de Madrid. De verdad, Ana Rossetti, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Es un libro precioso y a seguir con ese trabajo. En cuanto recuperemos a otra mujer, vienes y nos lo cuentas rápidamente.
Claro que sí, ya no te creas que no tengo ya una puntada.
Muy bien, Ana, un placer, de verdad.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
O sea que, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale?
Claro.
Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues ya está en orden, en tiempo y en forma, como tiene que ser, no como otros que siguen de vacaciones. Lorena Sánchez y su ciencia cierta. ¿Qué tal, Lorena? ¡Feliz
estoy
año!
Estoy muy bien, pero es aventurado eso de decir que estoy en forma. Esto
es
muy
aventurado.
¿Estás en forma?
Está esplendorosa.
Siempre nos hemos querido, Eli.
Bien.
Siempre nos hemos querido y nos querremos. En el 23, en el 24, en los que vengan.
Sí, señora. Bueno, que seguimos un año más con la ciencia cierta. Aprendemos muchísimo próximo de esta sección. Y hoy creo que nos quieres hablar de estrellas, o de cometas.
Es que te quiero, hablar de, los Reyes Magos.
Ay, venga, pues háblame.
Te voy a hablar de los Reyes Magos, de la estrella de Belén, del que nos van a traer oro, incienso y mirra, pero aquí en una sección de ciencia.
Muy bien, estupendo. ¿Qué podemos decir de la estrella de Belén?
Para anunciar ya el próximo anuncio, va a venir una nueva estrella de Belén.
¿Ah, sí?
Pues sí, mira, que sepas que se aproxima un cometa. Que
no empecemos,
Que es un cometa, nada de daños.
Ah, bueno.
Las estrellas con melena.
Sí, exactamente.
Que es lo que tienes sobre tu arbolito de Navidad, si es que has puesto arbolito de Navidad, y no hay arbolito de Navidad que se precie si no tiene una buena estrellita.
Con su colita.
Bien. Eso es, señoras y señores, un cometa. Se aproxima uno que, atención, pasó por aquí cuando estaban los mamuts y los neandertales, es decir, hace 50.000 años aproximadamente.
Y no había vuelto desde entonces.
Vuelve, será visible a simple vista desde mediados de enero, principios de febrero.
¿Lo vamos a poder ver?
Se puede ver a simple vista, te digo, hace 50.000 años que volvió a pasar por aquí.
Hay que verlo.
Y es un señor cometa, y podría ser una nueva estrella de Belén, perfectamente, porque eso es lo que fue. Parece que eso es lo que fue la estrella de Belén que ha llegado hasta nuestros días dentro de las tradiciones, dentro de los cuentos, en las obras de los pintores. Parece que fue Giotto el primero que pintó un Belén con una estrella, con su colita, un cometa, que guiaba desde Oriente a los reyes hasta Belén, donde entregaron oro, incienso y mirra, de los que también hablaremos.
Bueno, ¿de dónde viene ese cometa?
Pues mira, este cometa, que es un cometa de periodo largo. Hay cometas de periodos cortos y cometas de periodos largos. Los cometas de periodos cortos, hay como 4.500 cometas ya registrados, es decir, que se sabe que existen y se saben cuál es su órbita. Hay muchísimos más y se van registrando cada vez más. Pero tengo que llevarte, querida Eli, al momento en que se originó el sistema solar. Nada menos. Porque, porque ahí es cuando se formaron no solo los planetas, sino, claro, es que tú imagínate, esa estrellita que tú tienes y está representando, porque al final todos son símbolos, está representando ese cometa, está realmente hablándote de ese origen del sistema solar. Los desperdicios de lo que no se formó como planeta, del polvo y de la roca que se unió por la gravedad y que formaron los planetas, los desperdicios de eso, algunos de esos desperdicios se acumularon en lo que se conoce como el cinturón de Kuiper. Tienes que venir de viaje conmigo muy, 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 muy lejos para llegar al cinturón de Kuiper.
Yeah.
Es decir, hablamos de Plutón, está en el sistema solar. Ahí está lleno de cometas oscuros.
Vaya.
Formados de hielo. Son formaciones de hielo. Algunos tienen en su centro, es rocoso, pero es fundamentalmente hielo. Hay dos grandes formaciones de estos de cometas. Una es esta, que es el cinturón de Kuiper, y otra es aún muchísimo, muchísimo más lejos. Y para eso tendrías que hacer un viaje al que no llegaríamos nunca, al otro tampoco, a una distancia de 1.000.000 de unidades astronómicas.
Me pierdo.
No, vente, continúa conmigo en el viaje.
Soy incapaz
es que de
ahí imaginarme
que tenemos que llegar ahí para poder saber de dónde viene este cometa que nos visita. Estamos hablando entonces de la nube de Oort, y a esa enorme distancia también hay una acumulación de formaciones que todas ellas orbitan el Sol. Esas órbitas que hacen alrededor del Sol, si proceden del cinturón de Kuiper, pueden ser órbitas que tarden 100, 200 años en realizarlas. Por ejemplo, ¿quién? El cometa Halley.
El famoso
Halley hace una órbita de entre 70 y 75 años, y una vez pasó por aquí.
En el 86
pasó, pero en lo que le identificó, por lo que pudo ser el origen de la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos, es porque también pasó, se reconoce que pasó, en el año 11 antes de Cristo. Tú me dirías, ¿el año 11 antes de Cristo que pintaban aquí las cosas? Bueno, no se tiene muy clara, ciencia cierta, cuándo nació Jesús.
Exactamente.
No se sabe muy bien. Y entonces en esa horquilla de si nació en el siglo IV antes de Cristo, en el siglo XI antes de Cristo, pues podría ser que coincidiera con la visión de una estrella con coleta en el cielo y que formara parte de esto.
¿Por qué si nos dices que los cometas proceden, muchos, de ese cinturón que orbita
El cinturón de Kuiper,
y que son objetos oscuros, ¿por qué de pronto se salen de ahí y se convierten en objetos brillantes?
Tiene la respuesta es gravedad. Del mismo modo que la gravedad es la que atrae a las rocas, el polvo estelar, y puede formar un planeta, del mismo modo la gravedad es la que puede hacer que un objeto
pierda esa órbita natural que tiene y se salga de ese sistema de atracción que le mantiene en el cinturón de Kuiper. Imagínate el cinturón de Kuiper, un tan bonito cinturón ahí por Plutón. Pues ahí se desprende y comienza una órbita elíptica propia alrededor del Sol. En esa órbita elíptica propia, pues si pasa más cerca... Y también el por qué tiene esa cola es porque ese hielo que lo forma cuando le aumenta esa temperatura por la cercanía al Sol hace que se desprendan esas capas exteriores.
Y lo que vemos. Y genera, va como a propulsión.
El tío va a su rollo. Pero
me encanta esta explicación científica del tío que es el cometa, va a su bola.
Sí, a él le importa poco si hay reyes magos. Ya está, pero bueno. Sí, que el humano es capaz de identificar esa estrella en el cielo, asociarla a un momento fundamental para el cristianismo, en este caso, y que finalmente acabe sobre la... Déjame terminar, porque el que viene ahora no viene de Kuiper, viene de mucho más allá. O sea, el cometa que se aproxima ahora...
Que tiene un nombre muy raro. ¿Por qué no le ponemos cometa Halley? Cometa Pepe.
Lo llamamos...
Este FEM-22E3ZTF. Esto todavía no tiene manera. Nombre. Pues hay que ponerle un nombre.
Igual cuando lo veamos ya, pues sea, si conseguimos que se haga popular, vamos a hablar de él. Cuando aparezca y se vea, lo volvemos a comentar aquí en el programa.
Perfecto.
Pues este no viene de Kuiper, viene de Oort. Por eso su órbita tarda muchísimo más tiempo en recorrerla y por eso la última vez que pasó por aquí, hace 50.000 años, cuando aún correteaban los niños neandertales por estos lares, también por aquí mismo, por donde en Madrid mismo, y no solamente ellos, también los mamuts lanudos, los tigres dientes de sable y todas estas criaturas.
¡Qué gran momento! ¡Qué niño correteando con un diente de sable detrás! Bueno, el oro, el incienso y la mirra son los regalos tradicionales de los Reyes Magos. El oro, más o menos, lo tenemos ubicado. Sabemos que sale de minas o bien que sale... puede haber oro procedente de minas, oro procedente de ríos, en fin. Pero el incienso y la mirra, esto nos lo hemos preguntado. ¿De dónde salen estos dos materiales?
Solamente déjame aclararte sobre esa precisa procedencia del oro.
Sí.
Porque es muchísimo más interesante. Exacto. No sé si el anillo de oro que llevas en la mano, de nuevo, querida Eli, para saber de dónde procede ese oro que le da forma, tienes que irte incluso muchísimo más atrás, cuando no existía el sistema solar, cuando no existían las galaxias ni los planetas ni nada que se le pareciera, cuando empezaba a formarse todos los elementos que hoy dan forma a lo que conoces. En galaxias enanas, la fusión de estrellas de neutrones, ahí se generan los elementos pesados, como son el oro, la plata, el plomo, el platino, se generan todos esos elementos que formaron parte de todas esas rocas por estelar, de todo que dio forma a lo que hoy es la Tierra. Entonces la Tierra era una bola de magma y todo ese material, el oro incluso, era magmático, pesaba mucho, estamos hablando de metales pesados, cayeron al núcleo terrestre. Es decir, que el oro originario que forma parte de la Tierra no podemos acceder a él.
Ya.
No está en tu anillo, pero no el de la Tierra, pero sí el que quedó, ¿dónde? En los asteroides.
Fíjate.
Que golpearon la Tierra en algún momento de su formación. Esos asteroides impactan en la Tierra con esos metales pesados, entre ellos el oro y la plata de tu anillo, y se quedaron en la corteza terrestre. A esos es a los que tenemos acceso. Y no es
Pues
ilimitado.
Voy a mirar mi
tu anillo mi alianza. De otro modo.
Sí, lo voy a mirar de otra manera, que procede de un asteroide. Cuidado, que lo voy a cuidar mucho. Más de lo que ya
y sobre
lo cuido.
Todo, no se produce más. Es el que hay.
Ya.
En la corteza terrestre, oro,
no podemos fabricarlo.
La plata que tenemos es el que hay.
¿Qué más quisieran los alquimistas de toda la vida? Poder fabricarlo. El incienso y la mirra, sobre todo. La mirra que mucha gente dice, bueno, ¿y esto para qué sirve?
La mirra, fundamentalmente ahora sigue teniendo muchísimas usos, porque te explico por qué su importancia, por qué la traen los reyes. La mirra es una resina. O sea, aquí que España, que ha sido un país resinero, sabes que la resina se extrae haciendo una herida a los árboles y es la forma que tienen los pinos, en este caso, de defenderse de una herida. La defensa de esa mirra genera esa sustancia viscosa, gomosa, que es la resina. La mirra y el incienso son resinas, pero proceden de árboles, en el caso de la mirra, de pequeños árboles que estaban en Arabia, fundamentalmente en Turquía, la zona de Anatolia en Turquía, y en el caso del incienso, de árboles que crecen fundamentalmente en el sur, en África subsahariana.
Sí.
De esos árboles sale el incienso y sale la mirra original. Era fundamental porque servía para todo, para diluir la tinta con la que escribían en los papiros, para embalsamar a los muertos, se utilizaba la mirra. Por supuesto, también para perfumes. Y además tenía muchísimas propiedades medicinales. Era muy valioso, tanto que es lo que generó rutas comerciales de todos los productos de lujo del sur, del África del Sur, al África, a la zona mediterránea. Las rutas comerciales llevaban eso, mirra e incienso. Hoy los compramos en el Todo a 100, en el chino, que ya el Todo a 100 no existe. Sí. Pero tuvo un valor comercial que estableció pues las primeras rutas comerciales, la posibilidad de comunicarse entre pueblos, entre tribus, y de ahí... Mm.
Esos regalos que eran muy valiosos,
eran tan valiosos en aquella época, claro, eran tan valiosos
como que... para ser equiparables al oro, que era lo que llevaba Melchor, se supone.
Claro, claro. Hoy llevarían igual un microchip y una consola, pero...
pues seguramente, bueno, si pero son ecológicos de un huerto urbano, pero es verdad que, sí, sí, que en aquel tiempo
no eran semillas de calabaza.
Eran materiales muy valiosos. Lorena, ¿cuánto aprendemos contigo?
¿Qué ay, qué bonita que es, ahora verás tú. De hecho, venía para acá pensando, voy a comprar un poquito de oro,
sí,
como regalo de Reyes, ¿qué te parece?
Pues a mí, divino.
Y lo peor es que tienen que soportar esta charla.
Sí, esta charla que tenemos tú y yo de vez en cuando. Bueno, nos avisas exactamente el día en que podemos empezar a ver el cometa.
Fenomenal.
Porque ahí pienso ponerme como una loca. Fenomenal. Nos dices hacia dónde hay que mirar.
Hay que mirar.
Y ahí nos calzamos las gafas nos de ver de lejos.
Probablemente tengas que salir del núcleo de Madrid para.
Bueno. Tú y yo vivimos fuera del núcleo de Madrid, así que sin problema. El próximo lunes más, Lorena, muchísimas gracias.
Un placer,
de
como
verdad.
Siempre.
Venga.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El martes 3 le damos el primer gran sorbo a una nueva eliminatoria de la Copa del Rey. Tres partidos empezando por el estreno del Real Madrid en el torneo del CAO. Desde las 8:30 en el 101.3 y 106 de la FM os contamos la visita de los blancos al cacereño en el Estadio Príncipe Felipe. Además, el Rayo Vallecano rinde visita al histórico Sporting de Gijón en el Molinón. Y lo mismo el Getafe con el Levante. Menuda noche más apasionante.
Sonido Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Mira que lo veía venir, Carlos, lo veía venir.
Sí, sí, sí.
Que se ha acostumbrado a, la, a las navidades
terráqueas. Que sí.
Y viene, pues, con, en fin, la
está como don,
resaca.
Está como don.
No, está con la resaca y se ha equivocado. ¿Dónde has, Rubén Ruiz, ¿dónde has aterrizado, hijo mío?
Que hoy había que ir también. Pero es que me lo tenéis que decir.
Pero vamos a ver, claro. Si lo tienes apuntado. Te hemos regalado todo el equipo un GPS.
Eso.
Y, y resulta que te has ido. Y nada, que te tenemos por la parte de Andalucía. Creo.
Escúchame, estoy en Granada. Es verdad. Toma. Que me regalaste un GPS, pero ponía pilas no incluidas. ¿Sabes? Como los juguetes de los reyes.
Que
se quedan los niños como va caminando al tren diciendo, ¿y ahora qué hago yo con este escalestre si no tiene pilas? Pues igual, me habéis regalado un GPS sin pilas. Así que nada, me he ido a Granada, que me lo dijo Honorato, de hecho. Me dijo, vete, ha dicho él. Que, por favor, claro. El día 2 te quiere en Granada.
Sí. Bueno, has aterrizado bien, no has aterrizado encima de ningún monumento histórico, no hemos roto nada, ¿no?
Aquí había un castillo aquí musulmán, pero yo creo que no es importante.
Un castillillo pequeño.
Una tarabla.
Bueno, comparado con mi nave, del tamaño, más o menos.
Bueno.
Hay aquí un cartel que pone Palacio de Carlos V y ha encajado perfecto.
Bien, ahí está, empotrado.
Mismo tamaño.
Bien, estupendo. Correcto. Bueno, ¿habéis hecho ranking este fin de semana o no?
Sí, sí, sí.
Por
Hombre,
ser año
por
nuevo.
Supuesto,
ah,
por supuesto,
bueno, bueno.
Además, por ser año nuevo, precisamente ese era el motivo, porque vamos con lo mejor del año, que ya expliqué el lunes pasado, ¿vale? No es que sea lo mejor de lo más bonito que ha pasado durante el año, es lo más relevante, ¿vale?
Bien.
Porque hay tontos aquí para parar un tren.
También.
En mi ranking de hoy, ¿vale?
Venga.
Atención, porque el primer momento de nuestro repaso se lo debemos al WhatsApp. Atención, que van dos mensajes que resumen la relación madre-hijo perfecta. Estaba en la cuenta de Vanessa Rodríguez 073, que se conoce que había otras cuantas que habían abierto cuenta ya en TikTok, por eso se llama Vanessa Rodríguez 073. Atención a la relación madre-hijo de estos dos.
Mamá, he ido al centro comercial ese que me dijiste y he salido, no encuentro las llaves por ningún sitio, me voy al sitio donde había aparcado y yo creo que me las he dejado dentro y me la han robado el coche. Entonces he tenido que llamar a la policía y aquí me han estado tomando declaración, la matrícula del coche y tengo aquí un agobio de tres pares de coches. A ver, ¿qué hago? A ver.
Te han robado el coche, dices. Te han robado el coche, gilipollas, que te llevé yo.
Ahora
estoy
haciendo
comisaría, escuchando a la policía,
¿de quién
es el maldito coche que yo tengo?
Madre mía.
Ahí lo tenéis, necesito un corrector en el WhatsApp, pero en el WhatsApp de la vida, este muchacho. Uno que corrija su rumbo, cuando la policía supo la verdad, ¿vale? Esto os lo cuento, le pidió disculpas a la madre y le leyó sus derechos, ¿vale? Le dijo, tiene derecho a un hijo normal, si el tuyo es como el que le ha tocado, se le asignará uno de oficio más espabilado, ¿vale? Porque el tuyo se ha empanado. En fin, bueno, y yo me callo, no voy a hablar mucho de esto, que una vez estuve buscando mi móvil con la linterna de mi propio móvil,
sí,
¿vale? Así que
sí.
Momentos superdotados los tenemos todos. Bueno,
sí.
puesto número 2 de las mejores cosas que pasaron en el 2022 para este muchacho que salía de fiesta en su pueblo. Atención, que los hay con objetivos ambiciosos, como vivir la mejor noche de su vida. ¿Sabéis? Esta gente que sale, hoy va a ser una noche espectacular, como cantaba Rafael. O incluso encontrar el amor verdadero. Atención, que este es mucho más humilde, se conforma con poco.
¿Está?
¿Cómo van las fiestas, Saúl?
Va a ser el segundo día, bien.
¿Qué esperas de esta noche?
Llegar a casa.
¡Llegar a casa! Ojo que ni siquiera dice espero llegar a casa acompañado, o sea, con llegar le vale. Cuando te pones ahí el listón, es que ya se está torciendo la cosa porque te gusta más la fiesta que a Sergio Martín Romo que se caiga al WhatsApp. Que se eso es así. Bueno, en fin, que no hay que ser crueles con el hombre, que todos nos hemos visto alguna vez así, con el único objetivo de llegar a casa después de una fiesta loca, ¿vale? El único que no ha dicho nunca eso de espero llegar a casa después de una fiesta ha sido Neymar, y porque las fiestas ya eran en su casa, ¿vale? No tenía fiesta en ningún sitio. Bueno, vamos con el número 3 de nuestro ranking, el que demuestra que un reportero espera siempre con mucha expectación el momento en el que le dan paso. Es su hora, ahí tiene la oportunidad de lucirse. Y claro, si tú vas a entrar, empiezas a hablar y te cortan, no te sienta bien. Fijaos, si no, en nuestro héroe, Masegosa de Telemadrid, cómo encajó que le interrumpiesen para dar paso a una compañera.
Camiones, a
además,
izquierda, a derecha.
José Antonio, además es que recordamos que la flota pesquera también ha parado y que hay algunas industrias que no es que estén parando por la huelga, pero que se están viendo obligadas a parar la producción precisamente por la falta del servicio de transportes. Dime, José Antonio, que tenemos que ir con Isabel, que está precisamente también en otro punto.
Pues nada.
Volvemos contigo ahora enseguida, José Antonio.
Casi peor que una huelga. Pues venga, vale.
Volvemos.
Pues venga, vale. Pues igual cuando me llame ya no me apetece contaros nada.
Pobre Masegosa.
Ojo que la siguiente conexión ya no estuve yo pendiente, pero estoy seguro de que fue una conexión en plan. Cuéntanos, Masegosa.
Que sí.
No sé, dímelo tú. ¿Qué ha pasado?
No, pobre.
Decidme la verdad, ¿no habéis visualizado perfectamente a Masegosa devolviendo la conexión y diciendo por la bajini, mi, vamos con Isabel, mi.
Sí.
Que os lo cuente ella. En fin, que estaba informando Masegosa de la huelga de transportes y pensando, esto, la huelga de transportes, una broma al lado de la que voy a armar yo si me volvéis a cortar, dando una información. En fin, bueno, número 4 de nuestro ranking. Una mujer que hace buena la expresión oír campanas y no saber dónde. Atención a cómo explicaba su condición religiosa esta muchacha en el programa First Dates.
¿Practicas algún tipo de religión? ¿Tú crees en Dios?
No, ni creo en Dios, ni practico ninguna religión. No sé. Yo soy católica y creo en lo que veo.
¿Qué?
Soy agnóstico.
¿Qué?
No, yo católica sí soy, porque creo muchas cosas de la realidad.
Qué...
Madre
¿qué
mía.
¿Qué es esto?
Que le den un
diccionario. No creo en Dios, no creo en Dios, soy católica. Bien, es una frase que podría afirmar algún genio de la filosofía, pero en este caso, llamadme loco, no tiene pinta, ¿vale?
No.
Y lo de ser católica por creer muchas cosas de la realidad, no sé yo, la verdad. O sea, está ahora mismo el Papa Francisco repasando la Biblia, a ver dónde pone esto de creer que... de creer en cosas de la realidad que está pensando. Esto igual se dio en segundo de seminario y ese día fue el que hice yo pellas porque no me suena de nada lo que está diciendo esta señora. Bueno, la guerra de Ucrania ha marcado también el 2022, sí, ¿vale? Sí. Ha sido la noticia del año. Hubo muchos refugiados ucranianos que llegaron a nuestro país. Y qué gente tan solidaria sois los españoles,
sí,
que
sí,
muchos acogisteis a familias ucranianas. Y atención, porque igual salisteis ganando, que esto no lo sabíamos hasta que escuchamos esta información de 13TV y el retrato robot que hizo de los refugiados este reportero.
La situación de los refugiados, pues te lo puedes imaginar, es que es gente como tú o como yo. He visto bolsos de Dolce y Gabbana, ropa de Louis Vuitton, o sea, gente que es gente como nosotros.
Como tú y como yo.
No, igual.
Hombre, ropa de Dolce y Gabbana, bolsos de Louis Vuitton, como nosotros.
Sí.
No sé, 13 Televisión, el Puerto Banús de la tele, ¿eh? Ahí lo... Ahí lo tenéis. Creo que Kim Kardashian ya no va a Mónaco, ahora va a 13TV. Mola. Mola porque dice, como nosotros, como si esa tele fuera un reservado en Ibiza, ¿sabes? Presentan ahí el telediario Pocholo y Borja Mari. Bueno, lo mejor, por cierto, es que él mismo ya tiene un acto reflejo cuando da la información y dice, bolsos de Louis Vuitton, ropa de Dolce y Gabbana, o sea, sí
ya.
Señor, o sea. Vale, la entonación mejorable, pero la frase, o sea, perfecta. Solo le ha faltado jurar por Snoopy, que es verdad la noticia, porque este muchacho, cuando termina un cuento y dicen, moraleja, él dice, mi casa.
Ya.
Qué idiota soy. Sí. Bueno, a ver. No necesitaba confirmación, es honorato. Bueno, muchas veces los humanos tenéis que sufrir también preguntas absurdas, ¿vale? Como le pasó a la TikToker Sandra Monjau. Uno, muchos igual han vivido una situación muy parecida en Nochevieja, así que atención.
Oye, pásame la ginebra, la tónica y el hielo. ¿Qué vas a hacer? Churros.
Churros. Pues claro, pásame la ginebra y la tónica y el hielo. ¿Qué vas a hacer? Churros, pues eso. No, eso ya. No es. Es como cuando entra tu madre en casa, te ve y te dice, ¿ya has llegado? Y dices, no, estoy aún en el bar. Si vas allí, me ves. O esa gente que te decía, ¿dónde estás? Y te estaba llamando al teléfono fijo de casa.
Ya.
Pues bueno, hay gente que no sabe lo que es el fijo. Ya, claro, perdón, era un teléfono. ¿Vale?
Sí.
Para que lo
sepas. Sí.
Y hay preguntas absurdas que se hacen en el planeta Tierra, como, ¿me permite que le comente las tarifas de telefonía que tenemos? Pues no quiero. Claro. Y preguntas absurdas como ha terminado ya cuando se la preguntan a mi cuñado en un buffet. Pues
ya.
Siempre es no.
Mi cuñado en un buffet termina cuando se desmaya. Punto. Ya está. Cuando hay que evacuarle, cuando le tiene que sacar Cruz Roja, ya está. Cuando veas que le pongo de lado para que no se ahogue, pues allá ha terminado ya en el buffet. Bueno, número 7 de nuestro ranking. Un reportero haciendo un reportaje, como su propio nombre indica, sobre
muy
un
bien.
Suceso que ha tenido lugar en un piso en el que se vende droga. Y atención porque pregunta a un hombre que encuentra en una calle cercana por el suceso. El hombre está molesto con que se venda droga, normal. Lo alucinante es el motivo concreto por el que está molesto.
Dicen que era un piso donde la gente venía por sustancias.
Pues aquí hay mucho de eso.
Mucho.
Aquí en estos barrios sí hay mucho de eso. Yo a veces también paso y eso, pero
¿qué?
Ahora mismo estoy haciendo cosas, ¿sabes? Voy a por cosas y tengo que traer cosas y tengo que hacer cosas y esto me molesta ahora mismo que estén aquí.
¿Ya que usted ahora mismo va por sustancias y vuelve para venderlas o...?
Para venderlas y para consumirlas.
Ah, ¿no?
Ambas.
Vale.
O sea que es una zona en la que esto es aparentemente normal.
Aquí sí. Porque este bloque es para vender, el de atrás también, también. O sea, hay muchas zonas. Si te vas un poco más para abajo, y hay más.
¿No tienes miedo de decirlo?
No. Es un país libre, ¿no?
¿Libre?
Pues nada.
Hombre, es un país libre.
Mira,
ahí lo tenés. Claro, él también pasa, así que lo del piso pues le molesta, claro, que haya competencia. Y
hombre,
que
claro.
Haya droga en el barrio y tal, pues ya es secundario. Lo más importante es la competencia. O sea, como cuando tú tienes una tienda pequeña de ultramarinos y de pronto te ponen delante un Corte Inglés, ¿vale?
Pues
ha pasado lo mismo.
Madre,
tiene que estar dando viajes el solo y pasando frío en la calle y de pronto se ponen en un piso a vender droga y claro, el negocio se le hunde. Por cierto, explicarle bien, que él termina diciendo es un país libre, que se refiere a que te puedes vestir con chándal si quieres, que da vergüenza, pero que eres libre de hacerlo, ¿vale?
Ya.
Lo de vender droga, no sé yo, aunque suelen estar las dos cosas unidas, el chándal y
la droga.
Bueno, y me voy con el último de nuestro ranking,
muy bien.
Fuera de la ley, con una mujer que fue detenida en Ibiza. Atención,
vaya.
Es la paca, y ojo a lo que decía al bajar del furgón policial, 66 años tiene la paca, ¿eh?
A ver.
No he hecho nada. Y me tienen aquí, no he hecho nada. No me ha dado tiempo de traficar.
No me ha dado tiempo ni a traficar. Ahí la tenéis. 76 Oye. Años tienes, Paca, te ha dado tiempo a sacarte 5 posiciones si quieres.
Me encanta. Qué personajes hay por el mundo, por Dios. Bueno, Rubén, que nada, aprovecha, cógete unos días.
Sí, claro.
¿Ves Granada?
No.
El viernes ¿cómo? Aquí.
El viernes.
Aquí.
¿El viernes?
Te sí. mandamos por correo rápido unas pilas sí. y te vienes para acá.
Vale, para poner el GPS. Venga, me parece muy bien. Besos.
Un beso. Hasta luego.
Adiós. Adiós. Hasta luego.
Ay, ahí sigue con su cohete. Bueno, Norado, bueno, que hay que resolver cuántos ¿sí? barquitos ¿cuántos hay en barquitos? Esa foto de la playa de Croacia.
Pues, a ver, el 20% ha dicho que hay 9 barquitos, el 30% bueno. ha dicho que hay 8 barquitos y el 50%, o sea, la mitad de los que han votado, dice que 7 barquitos.
O sea, que gana por goleada la y opción 7 barquitos.
La respuesta es que hay 9 barquitos.
¿Pero qué me dices? ¿Dónde?
Están todos ahí seleccionados y los puedes ver. En Hombre, uno de ellos hay 2.
Perdona, es que el tamaño de algunos barcos allí en el horizonte.
Hay que poner una lupa o algo.
Madre mía, como una lupa, pero.
Hay 9.
A mí el noveno no me convence. El noveno no me termina de convencer. ¿Qué quieres que te...?
Bueno, no es una gaviota, es un barco, es un barco.
Hay nueve.
9 barcos.
Efectivamente, así que...
He ganado.
Mira, empiezas el año ganando.
Empiezo el año ganando.
Bien. Nada, estupendo. Todo pues mañana
bien.
Otro.
Sí, mañana otro
ya
reto.
Ya lo sabes.
Sí.
Mañana volvemos los que estamos de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Un día más, gracias por la compañía. Nos reencontramos aquí en Onda Madrid a las 10.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.